Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El sábado termina la feria de Sevilla. Al final ha habido caseteros, que son las personas que trabajan en las casetas. Los caseteros se pusieron en paro porque con la reforma laboral del gobierno y la casi desaparición de los contratos temporales se habían quedado sin encaje.
Y eso es imposible de un camarero de 8 horas. Tiene que cambiar la normativa de algo, darán una autorización.
Sí, es preocupante.
La feria de abril ha sido en realidad feria de mayo, así que no sabemos cuántos puestos de trabajo ha creado. El mes de abril ha sido un buen mes para el empleo en España. Ya hay más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es una buena cifra para nuestro país. Queda por desvelar el misterio de por qué, cuando la economía está prácticamente estancada, el empleo sigue creciendo a buen ritmo. Puede ser que se esté computando mal la actividad económica. Sería una estupenda noticia. El gobierno subraya, claro, lo bueno que ha sido su reforma laboral porque han aumentado mucho los contratos indefinidos. Pero la cosa tiene trampa, porque el 60% de los contratos indefinidos nuevos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos, es decir, contratados para trabajar algunos días, algunas semanas o algunos meses al año. A lo mejor a alguien se le ha ocurrido que los caseteros de Sevilla pueden ser fijos discontinuos. Y en esas estamos cuando ha seguido creciendo el culebrón de los espías, culebrón que sigue acumulando despropósitos. Hoy ha comparecido Margarita Robles, la ministra de Defensa, en la Comisión de Defensa del Congreso. Y cómo no, aunque no era el tema, se ha hablado de Pegasus. El diputado de Bildu, John Iñárritu, ha atacado al gobierno.
Les ha llevado a ustedes a hacerse un harakiri securitario. Ningún Estado reconoce que la han espiado.
Los herederos de ETA, nunca he visto esto, preocupados por la seguridad del Estado español. Cosas veredes. Podemos, que recordemos, es socio en el gobierno, ha pedido la dimisión de la ministra de Defensa, Echenique.
Que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno.
Y el PP, que preside la comisión, le ha echado un capote a la ministra de Defensa cuando la ministra de Defensa sufría el asedio de una diputada de la CUP. Bermúdez de Castro ha recordado que el tema del día no era Pegasus.
Y ayer The Guardian señala a Marruecos. Estamos en tablas, que nos dice, que sabe.
Señora Bey,
sí.
Una cosa es que se realice algún comentario sobre un tema de actualidad y otra cosa es que su intervención se ciña sobre asuntos a los cuales, de acuerdo con la ley reguladora del CNI, no le competen a esta comisión.
Para que luego Sánchez acuse al PP de falta de sentido de Estado. Sánchez, a través de la ministra de portavoz, la ministra Rodríguez, hizo saber ayer que el chivo expiatorio de todo el lío del espionaje y del cúmulo de disparates probablemente va a ser la directora del CNI, Paz Esteban. Pero la ministra de Defensa, la ministra Robles, ha salido en defensa de Paz Esteban y ha apuntado que la responsabilidad de la seguridad de los móviles era de Moncloa y no del CNI.
Pues menos que mirar las normas, y en las normas está perfectamente recogido todo.
¿Y me lo puede aclarar usted?
Pues yo no, que yo no soy las normas, van ustedes a las normas y en las normas lo miran. Y en las normas ahí se les aclaran todas las dudas.
Las normas donde se aclaran todas las dudas son que esta es responsabilidad de Moncloa. O sea, tenemos a Sánchez con sus socios de gobierno y con sus socios parlamentarios en contra. Tenemos a Sánchez con una ministra de Defensa que no está dispuesta a aceptar la solución prevista por Moncloa. No está dispuesta a inmolarse ni a dejar que se sacrifique a la presidenta del CNI, a la directora del CNI, mejor que presidenta. Y tenemos a esta ministra de Defensa señalando a Bolaños como responsable del lío de los espías. Bolaños, ya sabes, es la mano derecha de Sánchez. Y tenemos al PP cubriendo a Sánchez. Ayer impidió la comisión de investigación y hoy ha tratado Bermúdez de Castro, como acabamos de escuchar, pues que los independentistas no acosaran a la ministra de Defensa. Es lo primero. No lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también a esta hora que el rellano del edificio incendiado en la localidad de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, donde han muerto 3 personas, estaba lleno de muebles abandonados y una gran cantidad de pinturas y disolventes, lo que ha dado mucha intensidad al fuego y ha inundado de humo la escalera. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Todas las hipótesis están abiertas sobre el origen del incendio. Una de las posibilidades, como apunta el ayuntamiento, es que pudiera ser intencionado. Lo primero que se han encontrado los bomberos son muebles abandonados, botes de pintura, disolventes quemando en el rellano. Cuando han podido acceder a la escalera, en el segundo piso, se han encontrado con un segundo foco que provenía de un piso que tenía la puerta abierta. Lo ha explicado Aníbal Ortiz, jefe del Parque de Bomberos de Santa Coloma.
Toda la escalera ha quedado muy afectada por fuego y temperatura. Digamos, hay 2 focos que están como más claramente desarrollados. Si están relacionados o no, eso no lo podemos saber.
Esta mañana también se ha producido un pequeño incendio en el portal de un edificio cercano. Ha ardido el carrito de un bebé y se investiga si puede tener alguna relación.
Y unos 820.000 estudiantes han pedido una beca para el próximo curso escolar. Por primera vez este año podrán saber si van a poder contar o no con la ayuda antes de matricularse. Para ello se ha adelantado el plazo para solicitarlas, que termina el 12 de mayo. Carmen Lavallén.
El objetivo es alcanzar 1.200.000 becas el próximo curso y a falta de una semana para el final del plazo para solicitar estas ayudas el próximo día 12. Se han solicitado unas 820.000 ayudas, entre 20.000 y 30.000 diarias, desde que se pusieron en marcha 4 meses antes de lo habitual, para facilitar que los alumnos puedan conocer si disponen o no de apoyo económico antes de matricularse. Según recuerdan desde el Ministerio de Educación, las ayudas se pueden solicitar de forma provisional y completar o modificar después los datos. En total se han presupuestado 2.134 millones de euros en becas y el curso pasado fueron 790.000 los estudiantes becados.
Y en unos minutos comienza en el Tribunal Supremo la sesión de tarde en la que se revisan los recursos contra la condena de los ERE de Andalucía. Hoy los abogados de los condenados por prevaricación y malversación han pedido la absolución de sus defendidos, entre ellos los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Patricia Rossetti.
Uno a uno ha desgranado los motivos por los que el abogado de Griñán considera que su defendido debe ser absuelto. No existe ninguna irregularidad que se le pueda atribuir y la sentencia de la Audiencia de Sevilla no las identifica, dice el letrado Calero. Recuerda que Griñán llegó a la consejería en 2004 y nunca tuvo una partida de los ERE a su cargo. No puede malversar quien no puede decidir sobre los fondos.
No aparece que tuviera ninguna capacidad de disposición sobre esos fondos, que pudiera decidir el fin, la administración de los mismos. No puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos.
Y asegura que Griñán asumió las indicaciones del interventor.
Y el Real Madrid busca plaza en la final de la Champions. Luis Munilla.
En busca de lo que sería su quinta final de la Liga de Campeones en 9 años, llega el Real Madrid a remontar el 4-3 que se trae el Manchester City del partido de ida. Como viene informando Miguel Ángel Díaz en COPE, se espera un 11 con Nacho y con Valverde titulares, y en el City la baja de Stones y la duda de Walker. Hay quedada de la afición del Real Madrid a las 7 en la Plaza de Sagrados Corazones. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y cuarto hoy en la cadena COPE. En el Bernabéu, precisamente, tiene previsto estar esta noche Rafa Nadal, que debuta en unos minutos en el Mutua Madrid Open. Caja Mágica, Ángel García.
A punto de salir hasta pista central de la Caja Mágica está Manolo Santana, don Rafael Nadal Parera, que vuelve un mes y medio después, recuperado ya de esa fractura de costilla, y que va a jugar ante el serbio Miomir Kecmanovic. Es verdad que llega justo de preparación, pero es su tierra, es su torneo, el que le vio ganar en 5 ocasiones. Veremos en qué estado de forma vuelve Rafa, que ha calentado con total normalidad esta mañana y que se quedaría a solo un paso, si gana, de ese duelo que esperamos todos el viernes entre Carlos Alcaraz en cuartos de final. Un Alcaraz que, por cierto, está jugando los dobles con Mar López en el tiebreak definitivo, y de momento el resto de la jornada, derrota dolorosa porque lo ha tenido cerca de Roberto Bautista.
Y es noticia del día la pena de prisión para el futbolista del Celta, Santi Mina. Son 4 años de cárcel por abuso sexual. El futbolista va a recurrir, pero el club ha condenado los hechos y le ha apartado provisionalmente de los entrenamientos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día con más sol, pocas nubes y 24 grados de máxima. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A4 Butarque. Y de salida, A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá de Henares y A3 Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y en Villaverde hacia la A4. La presidenta regional, Díaz Ayuso, ha anunciado que la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos se aplicará ya en 2023. En un encuentro informativo, Ayuso ha señalado que le gustaría bajar mucho más los impuestos, pero que bajan hasta donde se puede. Y el empresario Alberto Luceño ha alegado ante el juez del caso Mascarillas que no puede pagar la fianza de 4 millones de euros. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es miércoles, es 4 de mayo y hace 70 días que empezamos a escuchar estos sonidos. El sonido de las sirenas antiaéreas, de los bombardeos, parecía mentira, ¿os acordáis, no? ¿Te acuerdas de lo que comentábamos en aquel momento, aquel 24 de febrero? Decíamos, es que no, nadie pensaba, ¿no?, que iba a suceder, pero sucedía. Rusia estaba invadiendo Ucrania. Bueno, pues fíjate, cuando iban pasando los días y las semanas y el conflicto se iba enquistando y empeorando, Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años... y que desde luego parece que han escogido bien su futura profesión, empezaron a plantearse el ir allí, el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes. Su equipaje era únicamente una mochila con varias mudas de ropa, dos cámaras, cuadernos, un portátil, un micrófono, un botiquín de primeros auxilios y unos 350 euros para cubrir los gastos. Eso sí, de seguro médico, chaleco antibalas y casco, ni hablamos, o sea, de eso nada. O sea, todas esas otras medidas de seguridad extra o no lo pensaron o dijeron, pues a lo mejor no hace falta. Bueno, todo empezó en Madrid, claro, y continuó hasta Cracovia, después en Semlis, en Polonia. Esto está en la frontera ya con Ucrania. Recordarás que justo ahí estuvo parte del equipo del programa con Fernando de Aro a la cabeza en aquellos primeros momentos, ¿verdad?, cuando empezaban a salir los refugiados desde Ucrania. También en Medica, también en la frontera, pasaron a Leópolis, ya dentro de Ucrania, a Kiev, y también estuvieron en Irpin. Del 6 al 13 de abril vivieron una de las experiencias, como te puedes imaginar, más importantes de sus vidas. Vieron de cerca lo que estaba pasando, la destrucción, la miseria, la frustración de aquellos que día a día pues tenían que salir del país, se tenían que acercar a la frontera, unos que no podían pasar, otros que tenían que hacer largas colas para conseguirlo, también la solidaridad de los voluntarios. Y después de ese tiempo volvieron a casa, afortunadamente sin problemas, sanos y salvos y con la maleta pues cargada de experiencias, de aprendizaje y tengo entendido de más ganas de dedicarse a esta profesión que es el periodismo. Hola Nacho, hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy agradecido de que nos hayáis invitado.
O sea, lleváis 7 meses estudiando la carrera y ya habéis decidido coger lo básico y acercarlos a un país en guerra. ¿Por qué, Nacho?
Pues porque desde siempre, bueno, sobre todo más a Sergio que a mí, nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando vimos que esta, por así decirlo, oportunidad, porque esto es algo que nosotros lo vimos como una oportunidad ya que nos encanta el periodismo, cuando surgió esta oportunidad no nos lo pensamos dos veces. Vimos que podíamos hacerlo y lo hicimos.
¿Pero Sergio, fue así en la clase de filosofía? ¿Hubo algún detonante que para que fuera en ese momento cuando dijisteis nos vamos?
Pues ciertamente es que los precios de los vuelos estaban subiendo cada vez más. Nosotros ya teníamos hablado desde mucho, bueno, desde antes de que empezase la guerra incluso, que podría ser una buena idea ir para allá. Y pues no nos quedó otra que comprar los bolos durante una clase de filosofía.
O sea que mientras estabais en clase de filosofía, con el teléfono móvil comprasteis los vuelos.
Sí, con el portátil.
Con el portátil. Bueno, ahora sigo hablando con vosotros y me contáis, ¿no?, lo que habéis visto y la experiencia que os traéis de ahí, no solo como jóvenes, que lo sois, muy jóvenes, 19 años, como futuros periodistas, pero también como personas, ¿no?, como seres humanos, que supongo que será al final una de las experiencias más importantes que habéis vivido nunca. Cuento con la mirada siempre, bueno, pues los miércoles, de Daniel Gascón, es periodista, es escritor, es colaborador de este programa, columnista también. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú entraste fuerte en la profesión, pero no sé si tanto.
No, yo no, ni de lejos. Además, yo pues casi no he hecho la parte esa, digamos, de reportaje, ni siquiera en tiempos de paz, así que nada tan drástico, ¿no? O una realidad tan distinta de la tuya. Tengo mucha curiosidad, por ejemplo, por saber, a veces como la diferencia que hay a lo mejor entre las expectativas que teníais o lo que creíais que os podíais encontrar y luego como lo que realmente encuentras, ¿no? Porque a veces justo ves problemas que a lo mejor no preveías, ¿no? O si os ha parecido pues más terrible, menos terrible, ¿qué era lo que pensabais que os ibais a encontrar y luego lo que en realidad os habéis encontrado que a lo mejor subestimabais, digamos, de complejidad?
Bueno, pues una vez llegas allí te das cuenta de que eso es mucho más que un conflicto pues puramente bélico y que desde fuera es muy fácil narrar el conflicto y es muy fácil verlo desde un prisma político. Pero una vez que llegas allí te das cuenta, o Nacho y yo nos dimos cuenta, de que lo que teníamos que intentar contar o transmitir eran las historias pequeñas que nos íbamos encontrando por el camino. Las historias de personas individuales que son las que realmente te dan pie a conocer el conflicto en su escala mayor.
¿Como cuáles, por ejemplo, Nacho?
Pues después de unas cuantas entrevistas, después de hablar largo y tendido muchas noches con voluntarios que estaban en el campo de refugiados de Medica, pues escuchas historias, yo llego a escuchar historias que, bueno, aparentemente pueden parecer normal cuando estás en un conflicto. Pues me acuerdo de una chica que entrevistamos en la estación de tren de Leópolis, que se llamaba Kate, que nos contaba que ella al inicio de la guerra había tenido que estar en un búnker con su familia, con un niño pequeño que tenían, que me acuerdo que me decía que lloraba mucho. Y que, bueno, que ellos estaban en Kiev, ellos estaban, tenían una casa en Kiev, y que desde Kiev se podía ver cómo destrozaban la ciudad de Irpin. Y que ella, cada vez que salía del búnker, pues para intentar ir a comprar o ir al supermercado, tenía que, pasaba miedo realmente, porque tenía que aguantar el atronador sonido de las bombas y ver cómo la ciudad de al lado está siendo destrozada y está siendo destruida.
Claro, y el miedo de que llegue hasta donde estás tú, que siempre es un hecho. Y luego tengo entendido, Sergio, también que os ha llamado mucho la atención los contrastes, porque por un lado dices, se está bombardeando Irpin, es decir, y pues la gente tiene que salir como puede, está en riesgo sus vidas, están en los búnkeres metidos, pero bueno, muchos que lo veían desde Kiev, ha habido un momento, por lo menos mientras vosotros estabais allí, que en Kiev podíais salir a la calle y podíais hacer una vida relativamente normal. ¿Cómo es esto?
Claro, o sea, en Kiev lo que había era un cerco en las ciudades de alrededor, pero Kiev nosotros, bueno, se sabe que la han bombardeado, pero no, la ciudad es habitable y es normal y no hay gente por la calle, parece una ciudad fantasma, solo transitan coches, pero sí, nos lo plantearon bastante más, bastante peor de lo que luego nos lo encontramos, la ciudad.
Pero vosotros, por ejemplo, en Kiev, ¿qué hacíais? ¿Ya llegabais a Kiev? O sea, que recordemos que tenéis 19 años. Llegas a Kiev y vale, dices, es una ciudad en principio transitable, aunque no ves gente por la calle.
Muy poca gente. Nosotros cuando llegamos, lo que pasa es que llegamos un día por la noche, a las 9 de la noche, entonces el toque de queda está implantado, entonces no podemos salir a la calle hasta las 6 de la mañana. Y al día siguiente ya aprovechamos para dar una vuelta por la ciudad. Estuvimos en Kiev, realmente solo estuvimos 2 horas pues intentando encontrarnos con algún periodista español y conociendo la ciudad, pero rápidamente nos dispusimos a ir a Irpin.
¿Y qué pasa en Irpin? ¿Qué pasa cuando llegáis a Irpin?
Pues nosotros llegamos a Irpin por la mañana, porque a nosotros nos recogen un grupo de voluntarios, porque recordemos que nosotros llegamos allí sin ningún tipo de acreditación de prensa y entonces nosotros entramos y conseguimos entrar como voluntarios. Entonces llegan voluntarios de Esdirpin en coches preguntándonos que quién estaba dispuesto a echar una mano por allí. Y claro, nosotros vamos, nos apuntamos a la aventura y cuando llegamos a Irpin y de repente cogemos un bus y nos deja justo al lado para cruzar el puente de Irpin, donde han estado retransmitiendo en directo pues muchos de los grandes reporteros de guerra de nuestro país, y nosotros cruzamos ese puente por una especie de tablones de madera con un montón de voluntarios ucranianos que ni nos entendían, pues nuestra sensación en ese momento, no te creas que es de realmente ver la desolación del ser humano. Nosotros en ese momento estábamos impresionados de hasta el punto al que habíamos llegado, y impresionados de joder, esto es real. Esto puedes verlo en la televisión, te lo pueden contar por la radio, pero hasta que no estás ahí y ves una ciudad que está completamente destruida y desolada, no te lo crees.
Oye, Sergio, ¿y qué hacíais con el idioma? ¿Cómo os arreglabais? ¿Cómo podíais hablar con la gente?
Pues como podíamos, realmente, hablando inglés y con el traductor de Google, pues tirando de ello, porque muy poca gente habla inglés. Yo hablo un poquito de alemán y con algunas personas nos podemos comunicar, pero vamos, que ucraniano y ruso, básicamente, hablan allí.
Con el traductor, entonces, de Google todo el tiempo. Es decir, si queréis hablar con alguien de allí, alguien de Irpin, por ejemplo, que no sé si conseguisteis hablar con mucha gente o no, era, pues, por favor, esperas un momento y ibas traduciendo.
En Irpin realmente no, porque, bueno, con los voluntarios sí, pero por las calles no había gente. De vez en cuando te encontrabas una anciana que salía a nuestro paso cuando pasábamos por la calle, pero no había casi nadie. Y de hecho, varias entrevistas que hicimos en Leópolis y en Kiev sí las hicimos con el traductor de Google.
O sea, dices que en Irpin, ahí sí que te diste cuenta, Sergio, de la desolación, Nacho, de la desolación absoluta. O sea, que no es lo mismo, por mucho que lo contemos, por mucho que tengamos las teles, por mucho que estén las redes sociales, hasta que no estás allí dices, no te das cuenta de que esto es real, ¿eh? O sea, es que, claro, hay que vivirlo, ¿no? Pero que en realidad, aparte de la destrucción más absoluta, lo único que se veían eran ancianos.
Se veían ancianos, se veían perros con correa, pero que realmente no tenían dueño. Ancianos que salían de sus casas y pues, les pedían, suponemos, porque esto no sabemos porque hablaban en ruso o en ucraniano, pues les pedían a los voluntarios que les quitasen los escombros de la entrada de la casa, porque si no, ellos no podían. O sea, eran ancianos muy mayores que habían visto que realmente ellos querían morir ahí. Y ellos no se iban a pegar. Nosotros, por ejemplo, cuando viajamos de Leópolis a Kiev, tuvimos que coger un tren de 9 horas. Un señor o una señora de 80, 90 años, es muy complicado que pueda hacer eso. Entonces son personas que han dicho, mira, si tengo que morir, que sea en mi casa.
¿Alguna vez cuando les mirabais, Sergio, pensabais en vuestros propios abuelos?
Sí, sí. De hecho, tú cuando estás allí, pues te pones en su lugar y quieras o no, vas colocando personas que conoces y vas colocando imágenes tuyas propias en los reflejos que con los que te vas cruzando. Y claro, tú estabas con estas señoras o señores mayores que te daban una mirada de complicidad, te hacían buenos gestos, no entendías su idioma, pero te estaban sonriendo y claro, es complicado no ponerte en su lugar.
Y en Leópolis es donde, bueno, os encontrasteis con, claro, tantísimos refugiados que están saliendo y que ese ha sido desde el principio el nudo de comunicaciones fundamental, por donde pasan prácticamente todos hacia el oeste para luego llegar a la frontera con Polonia. Me imagino que ahí, ya con más medios, con los traductores, con alguien que os echara una mano, sí pudisteis hablar con más gente, ¿no? Hablabas tú antes, Nacho, de esta chica, ¿no?, que te llamó la atención su historia, y seguro que muchas historias más, ¿no?
Sí, realmente Leópolis es lo que tú dices, es donde estaban la mayoría de refugiados y nosotros, esto te lo cuento así a modo de anécdota personal, nosotros cuando todavía estábamos en Medica a punto de cruzar la frontera y vamos hacia Leópolis, a nosotros nos dicen, ni se os ocurra llevaros cámaras, como os vean con algún móvil grabando, os pueden llevar presos incluso, y nosotros, joder, aún así nos llevamos las cámaras porque no nos lo creíamos realmente. Pero sí que es cierto que cuando nosotros llegamos a Leópolis nos esperamos otra cosa, porque
¿otra cosa en qué sentido?
En Leópolis nos esperamos algo en el sentido de
más ambiente belicoso.
Más ambiente bélico, o sea, realmente allí la gente hacía vida normal, los supermercados estaban abiertos, sí que es cierto que había muchos refugiados y y mucho militar, pero allí la vida es normal y te encuentras muchas historias y mucha gente que ayuda, porque es cierto que tanto en Médica como en Leópolis hay bastante gente ayudando.
Y durante todo este tiempo, ¿cuántos días en total fueron?
Siete
días, una semana entera. Hablabais, entiendo, con vuestros padres, con casa.
Sí, cada día hablamos con
ellos. ¿Y qué decían vuestros padres vuestra aventura, por decirlo así? No sé cómo llamarlo. No sé cómo fue la conversación que tuvisteis con ellos antes de iros y en ese momento que ya estabais allí.
Bueno, al principio de incredulidad y de decirnos que estamos completamente locos, claro. Que no hemos acabado la carrera, la estamos empezando y no tenemos experiencia. E incluso, ¿qué vais a hacer allí? ¿Vais a estorbar? Pero bueno, yo creo que en esto nunca nadie está preparado, ni siempre tiene que haber una primera vez, claro. Y nosotros nos veíamos con mucho ánimo y claro, obviamente hay una preocupación de nuestros padres y día a día los íbamos llamando. Y de hecho nosotros cuando llegamos a Kiev, nosotros no les contamos que estamos en Kiev hasta que volvemos. Porque claro, la preocupación hubiese sido mayor.
Y de Irpin ni hablamos entonces ya.
Claro.
Ni se os ocurrió contarle nada.
No, nosotros
hasta que estabais en Leópolis.
Hasta que estuvimos en Leópolis.
Yo les llamé, yo me acuerdo esa noche, diciéndoles que estaba yo en el campo de refugiados de Polonia. O sea, yo les llamé y les digo, sí, ya hemos vuelto, hemos estado todo el día allí haciendo entrevistas, pero no te preocupes que ya hemos vuelto. Y estábamos durmiendo en la estación de tren de Kiev.
Son Nacho y Sergio, tienen 19 años, es verdad que están estudiando primero de periodismo, han estado una semana entera, como decimos, en Ucrania, han estado en Leópolis, en Kiev, en Irpin, una de las ciudades más destrozadas por las tropas rusas. ¿Qué os habéis traído? Ya sé que mucho material, que al final habéis conseguido historias, pero ¿qué os habéis traído personalmente de allí, Sergio?
Yo particularmente me he dado cuenta de que me quiero dedicar a esto, que es un periodismo que me gusta muchísimo, que es el encargado de dar voz a la gente que no la tiene, dar altavoz a gente que no puede hablar o que no llega a su mensaje. Y creo que eso es muy bonito y creo que con este viaje ha sido la prueba de fuego para darme cuenta de que me quiero acabar dedicando a esto.
¿Y tú, Nacho, qué te has traído también personalmente o cosas que no esperabas que te ibas a traer de allí?
Pues yo más que lo de tener muy claro que quiero dedicarme a ello, que me ha gustado bastante también, yo lo que he aprendido es mucho de periodismo. Yo he aprendido un poco a ser un poco periodista, en el sentido de que allí, por ejemplo, te cuento otra anécdota, si vamos bien de tiempo.
Vamos fatal, ya sabes, en la radio.
Que bueno, nosotros cuando llegamos allí, sí que es cierto que había un poco de animadversión hacia el periodista, a Médica, te estoy diciendo, a la frontera, porque allí los periodistas van un poco a la caza, ¿no? Entonces llega igual una familia con un señor mayor, un anciano en silla de ruedas, con bebés, y lo primero que hacen sin preguntar ni nada es ponerles una cámara, un micro en la cara, y eso creo que no es lo correcto. A nosotros, por lo menos, lo que sí que hemos aprendido en este viaje es a compartir el dolor y a compartirlo con aquellas personas que lo están pasando mal. Y encima, compartiendo ese dolor, de ese dolor surgen historias mucho mejores que contar.
Pues son Nacho y Sergio. Esta es su historia en Ucrania. Tienen 19 años. Gracias a los dos. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes.
Daniel, ¿qué me cuentas de lo que hemos escuchado?
Bueno, es como claramente mucha motivación para los estudios, ¿no? Y está bien la iniciativa, y supongo que es esa idea, ¿no? Que aprendes muchas cosas del oficio, ¿no? Y también había una cosa que le preguntaban a un escritor que a mí me gusta mucho, que era periodista, que dicen, Christopher Hitchens, ¿por qué te haces periodista? Y él dice, para no tener que confiar en los medios para tener mi información, ¿no? Y ellos sí que han tenido ese acto de asumir la iniciativa e ir a verlo, ¿no? Y yo creo que tiene pues su mérito y seguramente pues también sus complicaciones, ¿no? De otro lado, pero que aprendes mucho y que es toda y que muestra mucha iniciativa, ¿no? Que creo que es algo que es muy bueno para un periodista.
Y que además, aparte ya del tema del periodismo, es una mirada diferente de dos jóvenes de 19 años, yo creo, que están in situ, ¿no? Viendo lo que pasa. Me parece muy interesante también esa parte. En fin. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Qué majo, ¿eh? Creo que ha sido Nacho cuando ha dicho, si vamos más de, bien de tiempo, digo, no. Siempre fatal. Venga, Elena Fornas, a la mutua vamos.
Vamos allá, que tienen un consejo para nosotros, porque los precios de todo se han disparado. Ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pero en esto último lo tienes muy fácil si te vas a la mutua. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te baja su precio, ojo, sea cual sea. Ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escucha esto. Novia al rescate en Málaga. La policía local tuvo que llevar a la novia al altar al averiarse el coche nupcial. Bueno, el vehículo, de que era de época además, claro. Es un vehículo de época, pues pasan estas cosas. Se averió y dejó tiradas en la carretera a la novia, a la madrina y a la dama de honor. Menos mal que pasó la policía local por allí y las llevaron hasta la iglesia. Oye, ¿esto te ha pasado a ti? ¿Llegaste tarde a tu propia boda? ¿O casi no llegas? ¿O hiciste esperar a todo el mundo? ¿Quién iba contigo? ¿O algún familiar que le haya pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo te las arreglaste? Fernando, Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen?
Bueno, Rosa, buenas tardes. Esta pareja, pues lo que es la zanja, como que no la vieron.
Buenas tardes, gente. Vamos a un bautizo, un vuelecito de Bilbao. Nos habían indicado un poco por dónde era. Ya íbamos con el tiempo un poco justo, por carreteritas estrechas. Preguntamos que no íbamos en sentido contrario. Teníamos que dar la vuelta y al dar la vuelta, pues mi marido se metió en una zanja y no había manera de arrancar el coche. Gracias a un coche que pasaba por ahí y nosotros ahí como pudimos, al final tuvimos que levantar el coche para sacar. La cosa es que ya llegamos, pero tarde. La iglesia estaba cerrada y ya tuvimos que esperar a que finalizara para verles.
Bueno, he visto que hemos incluido bodas, bautizos y comuniones, ¿no? En el lote, ¿no?
Es lo que tiene.
Vale, vale. Sí, incluimos también, si hace falta, bodas, bautizos y comuniones. Lo que diga la gente.
Sí.
Venga, pues esa vez que te pasó esto, pues no fue cosa tuya, o sí,
que casi
pero llegaste tarde a la ceremonia, a lo mejor incluso a tu propia boda. Bueno, pues que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, hoy Margarita Robles, ministra de Defensa, ha comparecido en el Congreso, ha defendido a capa y espada el CNI. En fin, enseguida comentamos esta comparecencia y otras noticias del día.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgo. ¿Es posible que hayan hackeado el teléfono del gobierno de España? Sí. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Para qué?
Es prácticamente imposible atribuir el origen real de la amenaza o de la...
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho. La creación de empleo, ¿qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema, la empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Parecía que el guión estaba ya cerrado, que para salir del lío del espionaje con el software Pegasus, pues Sánchez ya había decidido cortarle la cabeza a Paz Esteban, la directora del CNI. Pero hoy hemos tenido una comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa en la que Margarita Robles ha hecho una defensa encendida de la directora actual del CNI.
No podemos aceptar que nadie, con especulaciones, sin pruebas, imputando autorías conocidas o desconocidas, pueda utilizar o atribuir ningún tipo de responsabilidad.
Ha sido muy curiosa la comparecencia porque Robles ha acusado a los socios del gobierno, socios parlamentarios, de ser irresponsables. Los socios parlamentarios y los socios de gobierno han pedido la dimisión de Margarita Robles, por ejemplo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno.
Yo creo que no hay que tenerle ningún miedo a la investigación sobre estos hechos. Y no confundamos los asuntos declarados secretos, que hay que declararlos secretos o reservados, tal y como dispone la legislación en vigor, con la posibilidad de investigar. Si usted está espiado, ¿querría saber lo que ha pasado?
Bueno, pues Yolanda Díaz no ha pedido la dimisión, pero sí, explícitamente, pero quien sí la ha pedido ha sido Echenique.
Que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno.
Bueno, pues esa ha sido la comparecencia parlamentaria para intentar comprender en qué punto estamos de este culebrón, de este quilombo. Ya no sé qué nombre utilizar, qué sustantivo utilizar. Está con nosotros Fernando Palmero. Buenas tardes, Fernando.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperpento, ¿no? Podría ser.
Sí, también, esperpento. Sí, se me había olvidado esta posición. Esperpento. Bueno, ahora nos das las claves del momento del esperpento, porque el esperpento tiene diferentes momentos. Tú escribiste hace unos días un artículo sobre Margarita Robles, también lo vamos a desglosar. Margarita, heroína le llamabas, en sentido irónico. Vamos a ver, explícanos qué ha pasado hoy. O sea, Margarita Robles ha defendido a la directora del CNI, a Esteban, que parecía ya prácticamente cesada. Y Margarita Robles ha sido apoyada por la oposición, mientras que el socio de gobierno de Sánchez ha pedido la dimisión de Margarita Robles, mientras que Margarita Robles le ha echado la culpa de el espionaje a Bolaños, que es el hombre de confianza de Sánchez. ¿Esto por qué pasa? ¿Qué, ponnos orden en este lío?
Bueno, es difícil, ¿eh? Porque no es fácil desentrañar todo lo que ocurre en ese gobierno de coalición tan absolutamente heterogéneo, pero da la sensación de lo que ha hecho hoy Margarita Robles es defenderse a sí misma. Ajá. Defenderse de los ataques de una parte del gobierno, acusando directamente a no solamente la Secretaría General que entonces dirigía Bolaños y que era la responsable de la seguridad de los móviles, sino acusar a todo el gobierno porque ella ha recordado, con toda razón, aunque también habría que recordárselo a ella, ella ha recordado que todas las decisiones del gobierno son colegiadas. Es decir, que no hay dos gobiernos, que todo lo que un gobierno decide, todos los miembros del gabinete están informados y todos los miembros del gabinete son corresponsables de lo sucedido. Entonces yo creo que ella, ante el ataque tan brutal, no solamente de la parte de Podemos del gobierno, sino de los socios de referencia que tiene, sí, el gobierno, es decir, EH Bildu y Esquerra Republicana, no precisamente muy interesados en la seguridad del Estado, ni en la estabilidad, ni en la gobernabilidad.
El diputado de Bildu se ha escandalizado.
Sí, fíjate.
Ha dicho, pero hombre, ¿cómo se puede tener estos fallos en la seguridad del Estado?
Está muy preocupado.
Ya que Bildu esté diputado y su diputado estén preocupados por la seguridad del Estado, pues es una ironía.
Pero yo creo que Margarita Robles le tiene miedo o ha sentido la necesidad de precaverse contra Pedro Sánchez. Ella sabe que Pedro Sánchez, ante un chantaje que le pueden hacer tanto Esquerra como Bildu, que de hecho ya Esquerra se lo hizo la semana pasada en el Congreso, ella ha dicho, cuidado, que si venís a por mí, aquí caemos todos, porque esto no es responsabilidad mía, sino responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, da la sensación de que esas disputas dentro del gobierno ponen en peligro de tal manera la seguridad del Estado que es realmente temerario, ¿no? O sea, Piqué lo recordaba hoy aquí en la radio, en la COPE, ¿no? Decía, vamos a ver, estamos a unas escasas semanas de la celebración de una cumbre de la OTAN. Ya. O sea, el espectáculo que estamos dando de un gobierno que es absolutamente vulnerable a las filtraciones.
Que además reconoce que ha sido espiado. Vamos a ver, recuérdanos tu artículo, en el que cuestionabas que Margarita Robles era una heroína. Este artículo lo escribiste antes de esta comparecencia parlamentaria. No sé si mantienes lo que ahí decías.
Es muy fácil caer en la tentación de considerar a Margarita Robles como una persona que está resistiendo en favor de los intereses del Estado, pero Margarita Robles, es difícil creerla, ¿no? Margarita Robles viene de la etapa más oscura de un gobierno corrupto como era el de Felipe González en su última etapa, que tuvo que hacer frente, entre otras acusaciones de corrupción, a precisamente otras escuchas del por entonces CSID, ¿no? Del Centro de Inteligencia. O sea que Margarita Robles tiene ya experiencia, es una persona, digamos, poco creíble. Entonces, por eso digo que habría que aplicarle también a ella lo que ella ha recordado a los ministros de Podemos, y es que todas las decisiones son colegiadas. Es decir, que si el gobierno está pactando con EH Bildu, si el gobierno está pactando con Esquerra, si ha hipotecado toda la seguridad del Estado al chantaje de dos nacionalistas disolventes, ella también es responsable. Entonces, ella se quiere ahora arrogar esa imagen de heroína, y es posible que tenga una mayor preparación y una mayor responsabilidad que muchos de sus ministros, ¿no? Pero no por ello ella es ajena a la situación a la que se ha llegado y a la situación en la que se encuentra España, ¿no?
La postura del PP, por un lado, es una crítica bastante contundente al gobierno, pero a la vez tiene gestos que ayudan al gobierno a salvar la cara, al menos en algunas cosas. Hoy Feijóo, en público, bueno, pues ha hecho una crítica a el quilombo, el esperpento.
Lo que estamos viendo estos días con la gestión del espionaje a través de Pegasus parece tener como único o principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas que velar efectivamente por la seguridad nacional.
Crítica de Feijóo, pero ayer en el Parlamento, cuando se iba a crear, cuando se ha votado, se votó la posible creación de una comisión de investigación, el PP acudió a salvar al Partido Socialista. Hoy hemos visto a Bermúdez de Castro, que es el presidente de la Comisión de Defensa, pues también echarle una mano a Margarita Robles cuando el fuego de la CUP era bastante intenso. ¿Qué valoración te merece esta doble posición, si es que es una doble posición del Partido Popular?
Bueno, es difícil saber lo que habría hecho Casado en esta situación, pero da la sensación de que la nueva dirección que está imponiendo Feijóo va más encaminada a reservar el enfrentamiento político a aquellas cuestiones que son meramente políticas o incluso ideológicas, pero mantener siempre una vía de diálogo y una vía de colaboración con el gobierno, porque eso, ante todo, no es salvar, digamos, la cara a una ministra en concreto o al presidente del gobierno, sino intentar que las instituciones del Estado no queden absolutamente desacreditadas, ¿no? Que es la sensación que da por parte de los ministros de Podemos, ¿no? Que no solamente quieren cobrarse la cabeza de Margarita Robles, sino colaborar con ello a la deslegitimación del Estado, porque no nos olvidemos que Pedro Sánchez ha pactado con un gobierno antisistema, o sea, con un grupo de ministros antisistema. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay un gesto de responsabilidad por parte de Feijóo y que de alguna manera sí que puede anunciar, como otros gestos que ya ha tenido tender la mano al gobierno, puede anunciar una nueva etapa de colaboración en determinadas cuestiones que atañen a la seguridad del Estado.
Bueno, quiero decir, esto sería muy conveniente, ¿no? Es decir, que el PP fuese un partido centrado, que le echara una mano al gobierno del PSOE, sino al Estado español, es decir, a las cuestiones de primer orden, de seguridad nacional, que comprometen nuestra imagen, ¿no?
Nos comprometen nuestra imagen y la estabilidad de las instituciones. O sea,
claro,
lo que lleva haciendo este gobierno es desacreditar a las instituciones. En el caso de la justicia, y ahí Margarita Robles también tiene mucha responsabilidad, puesto que ella es magistrada y todo su prestigio se lo debe precisamente a su brillante carrera como magistrada, debía ser muy consciente de lo que está haciendo el gobierno con la Fiscalía General del Estado y con las presiones judiciales que se vienen denunciando desde un tiempo a esta parte. Lo que están haciendo es socavar la imagen de los poderes, de los tres poderes del Estado. Y en ese sentido yo creo que sí, que de alguna manera el Partido Popular tiene que intentar salvaguardar esa buena imagen de las instituciones del Estado, porque si alguna vez aspira a gobernar, y como es el caso, es importante que se encuentre un Estado con relativa solvencia, que no un Estado completamente desmembrado.
Fernando, gracias por haber estado con nosotros intentando poner un poco de orden en, como has dicho tú, esperpento
nacional.
Eso es. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esperpento nacional, Pilar, ya lo has oído, ¿no?
Lo he oído, sí.
Se nos acaban
los calificativos, ¿no?
Se nos acaban los sustantivos, los calificativos, y la cosa cada vez se lía más con siempre, en este caso, un perjudicado o 47 millones de perjudicados, que somos todos los españoles.
Sin duda. Bueno, y esto es Valencia.
Que se note la piscina valenciana.
Ole, ole, mira.
¡Ay, el coche!
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Qué peligroso, eh! Y la alcantarilla, ¿qué?
Bueno, pues el sonido de la lluvia incesante ayer sobre las 5 de la tarde. Valencia era todo un espectáculo, pero desde luego no precisamente un espectáculo festivo. Una gigantesca tormenta, una tromba de agua y granizo comenzó a caer imparable hasta casi las 12 de la noche, dejando los túneles, carreteras, las casas y los comercios inundados. Fíjate, se registraban lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Bueno, los bomberos tuvieron que hacer más de un centenar de salidas. El teléfono de emergencia registró 59 llamadas durante muy poco tiempo por vehículos atrapados por la lluvia. Estaban ahí en medio, no podían ir ni para un lado ni para otro. Claro, estamos hablando de una zona donde, bueno, todos hemos contado, ¿verdad?, por desgracia, en muchas ocasiones, pues lluvias torrenciales, riadas. Afortunadamente, en este caso, no ha habido daños personales. Pero atención, ¿eh? Porque es que este 3 de mayo ha sido, en la capital valenciana, el día del mes de mayo con las lluvias más brutales desde 1871, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. José Ángel Núñez es portavoz de AEMET Valencia.
La tormenta que descargó ayer por la tarde en la provincia de Valencia ha dejado cantidades de récord. En 24 horas se llegaron a registrar 232,2 litros por metro cuadrado en el observatorio de la capital. La tormenta se formó al sur de Castellón poco después del mediodía, se fue deslizando por el litoral de Valencia a partir de la tarde hasta quedarse estacionaria durante varias horas en la capital. Los registros de ayer son extraordinarios, desde luego, para tratarse de un día de primavera. Hay unos cuantos días, 4 o 5 días en los últimos 150 años en que se han superado esos registros, pero siempre ha sido en el otoño, en los meses de septiembre u octubre.
O sea, una lluvia extraordinaria para cualquier día de primavera en Valencia, y las consecuencias, pues lo dicho, mucho miedo, los bajos inundados, las carreteras también, el quedarte atrapada con el coche. Precisamente esto, el problema de las carreteras es de las cosas que más asusta, como a María.
Hacía muchísimos años que en Valencia no llovía como llovió ayer por la tarde. Y la verdad es que lo pasamos muy mal porque en mi caso, además, mis hijas estaban fuera de casa. Estaban prácticamente en la otra punta de Valencia, una en la biblioteca estudiando y las otras dos trabajando en el hospital. Y como la calzada llegaba el agua hasta la rodilla. Entonces, claro, para conducir era muy complicado. Aparte de eso, no podían bajar por los túneles porque estaban completamente inundados. Además, Valencia estaba llena de policías, bomberos, ambulancias, porque se estaba inundando todo. De hecho, el nuevo cauce del río, que está esto ajardinado, la verdad es que se está inundando. O sea, porque al final el agua siempre va por donde antiguamente iba el río. Y la verdad es que lo pasamos bastante mal.
No me extraña, es lo que tienen, ¿no? Las lluvias torrenciales, las tormentas que dejan tantísima lluvia, tantísima agua en tan poquito tiempo. Afortunadamente, como digo, lo mejor de todo, pues que no ha habido pérdidas personales, pero los destrozos en muchos negocios, en muchas casas, han sido importantes. Es el caso, por ejemplo, de Menudas Letras, que es el negocio de Amador. Hola, Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya han pasado casi 24 horas desde que empezó ayer a llover. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Habéis achicado agua? ¿Habéis limpiado? ¿Cómo están las cosas?
Sí, hemos estado todo el día trabajando intensamente para achicar agua. Es un negocio en el que hacemos trabajos de corte láser en madera y, claro, toda la materia prima es madera. Y con el problema que ello conlleva, porque se hincha la madera y cuando se hincha la madera no queda otra que tirar todo, prácticamente.
Volvamos.
Entonces,
a
ha sido un día muy, muy intenso.
Ya me lo imagino. Volvamos a lo que pasó hace justo 24 horas. Estabais en el taller y empieza a llover. ¿Qué pasa, Amador?
Pues empezó, bueno, llevábamos todo el día de mucha lluvia y a partir de las 7:30 es cuando empezó a subir el nivel. Y bueno, empezamos achicando agua, pero no nos podía más el agua que nosotros y empezó a subir el nivel y nos llegó prácticamente a la rodilla.
Pero tú, claro, tú cuando empezó a llover dijiste, bueno, pues sí, llueve mucho, pero ¿te imaginaste que pudiera llegar a entrar todo el agua?
Que va. De hecho, no sé, nos cogió de sorpresa totalmente porque ni subimos cosas en lo alto para que no se dañara ni nada. Y de repente empezó a entrar agua y totalmente inundado todo.
Pero no es que no sea sorprendente, pero llama la atención, ¿no? Que digas, bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser de un momento para otro? ¿No? Tú estás ahí trabajando y dices, bueno, está lloviendo mucho. Y cuando te quieres dar cuenta, ya entra el agua por todas partes.
Totalmente. Llega un momento que las alcantarillas no dan más de sí. Tenemos acequias cerquita, que estamos cerquita de la playa de La Patacona en Valencia, en Alboraya, y pues eso, empezó a negarse todo, las acequias no daban de sí, las alcantarillas tampoco, y es cuando empezó a subir el nivel.
Fíjate, vosotros, como tú bien decías, trabajáis pues en madera, hacéis detalles, por ejemplo, para bodas, bautizos, comuniones, precisamente.
Correcto.
Y pues no quiero ni pensar que estamos en plena época, además, ahora de todo eso.
Totalmente, vamos muy, muy a tope ya de normal. Y pues eso, ayer fue un día de decir, ostras, la cantidad de trabajos que se nos han echado a perder. Pero bueno, que trabajaremos más fuerte si cabe, y los pedidos irán saliendo y llegaremos a todos con total seguridad. Pero sí que es verdad que nos ha cogido una campaña en la que las comuniones es un fuerte nuestro, y ahora empezaban todas las bodas, tenemos neones en alquiler y demás, y todo se ha dañado. Pero vamos, que encontraremos solución. Ayer era día de lamentarnos. Y hoy ha sido ya día de ponernos las pilas y para adelante.
Bueno, pues qué actitud más positiva, Amador, visto lo visto. ¿Te había pasado alguna vez algo así?
No, sí que es verdad que en el último año y medio nos entró agua también, pero fue un nivel muy, muy poquita agua. Pero lo de esta vez nunca había pasado. De hecho, estamos hablando de que es el día de más lluvia en 150 años, creo que ha sido. Y cayeron más de 200 litros, por lo tanto es no se puede hacer nada contra eso realmente.
Bueno, pues nada, que sigáis limpiando, Amador. De todas maneras, ya veo que después de esos primeros momentos de angustia, de decir, madre mía, todo el trabajo echado a perder, de las pérdidas que tendréis que contabilizar, afortunadamente estáis poniendo ya todo en orden. Y bueno,
correcto.
Además, lo que decías, vais a poder servir, aunque tengáis que trabajar a destajo, para comuniones, para bautizos, que es lo vuestro además, ¿no? Todos esos detalles que hacéis en madera. Que vaya todo bien.
Hacemos cositas para bodas y demás, y si la gente quiere seguirnos en Instagram, estamos como Menudas Letras, y vamos, encantados de que la gente vea todo lo que hacemos.
Pues muy bien, ya aprovechamos, di que sí, gracias.
Exacto.
Un abrazo,
gracias.
Adiós.
Un saludo, adiós.
Oye, atención a esto, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre tu padre y tu hijo? Tu padre, que tiene una pensión no muy alta y una casa en propiedad, tu hijo, que tiene un sueldo bajo, y desde luego puede ser más bajo que la pensión de tu padre, y tiene muy pocas posibilidades de comprarse una casa. ¿Qué pasará cuando llegue ese momento de la jubilación? Enseguida hablamos de esto con Fernando Trías de Bes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular,
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.